respecto a los riesgos de la presencialidad de las clases, obviamente, en cada uno de los establecimientos. Tenemos comunicación directa nosotros en la ocasión con Romina De Luca, quien es especialista en historia de la educación. Ella es doctora en historia, para que nos comente un poco y también pueda dar su punto de vista con respecto a lo que está sucediendo en distintos puntos del país con el regreso de los chicos a las aulas. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Fabricio. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Un placer poder dialogar con usted. Y bueno, mucho venimos hablando nosotros desde la semana pasada que se dio a conocer o que ya se hizo efectivo el retorno de los chicos a las aulas. ¿Cuáles podían ser los riesgos que corrían los mismos dentro de lo que es la presencialidad? Mucho se hablaba de espacios dentro de lo que son las aulas, mucho se habló del transporte para lo que es el traslado, obviamente, de los chicos hacia cada uno de los establecimientos. Queríamos tener también su punto de vista con respecto a esta situación que se está llevando a cabo en distintos puntos del país.
Sí, mira, a mí lo que me parece que lo primero que tenemos que pensar y sobre todo advertir al conjunto de la población tiene que ver con lo siguiente. Se está habilitando una actividad como lo es la educación de bajo un formato presencial que moviliza a millones de personas en todo el país. Sí. Y esto hay que decirlo así muy claramente para poder ver que no estamos hablando de liberar una actividad más. Estamos pensando en empezar a que transiten millones de personas. Solo en la provincia de Jujuy nosotros tenemos cerca de 273.500 alumnos, más de 19.300 docentes, y si pensamos que en general un niño del nivel inicial, es decir, que va a jardín de infantes o que va a la escuela primaria, concurre a la escuela acompañado por su madre, bueno, estamos hablando de poner en movimiento cerca de 418.000 personas, ¿no? De manera escalonada, con lo que estamos viendo, la semana pasada inició el nivel primario y esta semana está retomando la escuela secundaria. En este contexto, entonces, lo que hay que destacar es que además se envía a las y los docentes y también a las familias de los alumnos y a sus alumnos de forma completamente desarmada. ¿Por qué? Porque ninguno de los docentes de la provincia, y me animo a decir, inclusive, digamos, esto es un problema general que atraviesa todo el país, ha sido vacunado en forma previa para poder garantizar de alguna manera esta actividad presencial. Y esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente el cierre de escuelas, que buscó evitar la concentración de personas y el movimiento de personas, algo que fue mundial durante el 2020, sí, se realizó porque todavía no teníamos, digamos, una solución científica y técnica para evitar los contagios masivos, como sí existe ahora con las diferentes vacunas que han producido diferentes laboratorios. Otros países del mundo han colocado a sus docentes dentro de lo que es el calendario de vacunación prioritario. Sin ir más lejos, no nos vayamos a Israel, que vacunó al 87% de su población, o a España, que colocó a los docentes como segundo escalafón prioritario. Miremos lo que está pasando en Chile. Chile planea vacunar a su 500.000 de docentes antes de que inicie el ciclo lectivo de manera presencial y en 2 semanas vacunó a 2 millones de personas. Argentina no vacunó ni al 1% de su población y los docentes están, como en la provincia de Jujuy, en un proceso de preinscripción para una vacunación que ojalá llegue algún día, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo primero que hay que destacar a la hora de pensar que sin vacunación masiva la presencialidad es una actividad, nosotros decimos, criminal. ¿Y por qué digo esto? Fijémonos que a poco de iniciar las actividades presenciales en las provincias que, por decirlo de una forma popular, picaron en punta, Jujuy o la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con proliferación de casos entre docentes, Inclusive los alumnos, en este punto, el día de ayer se conoció el caso en la provincia de Jujuy de que ya procedió a aislar a la primer burbuja un grado de con un contagio de un niño de segundo grado. Tenemos además en estas dos semanas cerca de 21 escuelas, 3 en la capital, 8 en el interior, que están reportando casos positivos o sospechosos, es decir, en estudios, y en la provincia con el aislamiento de un grado. Entonces, este es un pequeño botón de muestra de lo que ocurre si nosotros empezamos a desatar la actividad educativa de manera presencial sin haber vacunado previamente ni a los docentes, que sería como a priori lo mínimo que habría que hacer, ni a las familias, ¿no? De nuevo, el ejemplo de este niño ilustra muy claramente algo que venimos advirtiendo, que los niños se contagian, los niños transmiten la enfermedad entre sí, y que entonces nosotros no podemos hacer como si esto no existiera. Por eso, la vuelta presencial a clases requiere como precondición la vacunación masiva de la población.
Y eso también
es posible, otros países lo están haciendo, pero fijémonos que no aparece en la agenda de ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial en este punto. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es quién se va a hacer cargo cuando se multipliquen y proliferen los contagios, que hoy por hoy están muy lejos, ¿sí?, de estar aplanada la curva. Solo por mencionar el acumulado en la provincia de Jujuy, los datos de fin de la semana pasada hablaban de superando los 20.000 casos, 886 fallecidos, digamos. Hay departamentos, uno podría decir, en la provincia que registraban 0 casos, pero con el efecto carnaval esto rápidamente, digamos, puede empezar a revertirse. Y además, centralmente, el movimiento de personas que habilita el sistema educativo hace que un departamento que hoy no tenga casos no está garantizado que mañana no lo tenga, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es que efectivamente el gobierno nacional y el gobierno provincial actúan con una irresponsabilidad por la vida de millones de personas que es desesperante.
Y más allá de eso, doctora, la escuchaba muy muy atentamente, y es verdad, acá se empezaron aislando diferentes grados, dado a que había casos sospechosos en familiares, sobre todo de algunos alumnos, que la finalidad principal era tratar de tener el normal dictado de las clases, y el tener que ir aislando una semana sí y otra semana no, a los chicos en diferentes grados, también termina siendo muy caótico para lo que es el aprendizaje de los propios chicos, porque lo que se busca es tratar de brindarle las mayores herramientas de aprendizaje, pero esto lo único que termina haciendo es ser mucho más conflictivo la metodología de aprendizaje, si lo queremos comparar con lo que es la virtualidad.
Sí, lo que pasa es que, a ver, acá lo que hay que ver es que estamos frente a un chantaje, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, ¿qué dice el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Esto aúna a todo el personal político de todo el país de diferente signo y color. Bueno, que en realidad están preocupados por la desigualdad educativa que se va a profundizar por la pandemia, dado la falta de conectividad y recursos tecnológicos de millones de alumnos en todo el país. Recordemos que, digamos, en Argentina, de cada 10 chicos, 6 son pobres, ¿no? Entonces, ese es el escalafón que tenemos, e inclusive cuando uno mira, y el mismo Ministerio de Educación Nacional reconoce que hay 4.300.000 alumnos de todo el país que no tienen dispositivos digitales para garantizar de forma exclusiva el proceso de educación remota, y casi un tercio de los docentes también carece de ellos, ¿no? Es decir, a lo mejor hay un dispositivo que tiene que compartir toda la familia. Entonces, digo, este es el cuadro de situación en un contexto de pandemia, porque estamos muy lejos de haber superado la pandemia, muy lejos de vacunar masivamente a la población, la tarea de la etapa debería ser, primero, garantizar la educación remota y virtual. ¿sí? Tal cual. Sobre ese 4.300.000 de alumnos que no tienen computadora, en todo el 2021 el Gobierno Nacional planea repartir 500.000 computadoras. Entonces, lo que hay que observar de esto y concluir es que es el gobierno el que va a profundizar la desigualdad educativa. Y, digamos, en lugar de resolver ese problema, lo que dicen es hay que volver las escuelas, aún si no está vacunada la población, hay que garantizar protocolos que son imposibles, porque nosotros ya conocemos en el estado en el cual están las escuelas, que no disponen de agua, no tienen metros cuadrados para garantizar el distanciamiento social, van a tener que atravesar el invierno con ventanas abiertas, puertas abiertas, ventilándose, porque sería la única forma de garantizar de alguna manera, ¿sí?, que el virus no se concentre y se difumine en esos espacios cerrados.
Y porque es uno de los ítems del protocolo, justamente, el tener los espacios abiertos.
Exactamente. Y a esto hay que agregar, digamos, no solo que el protocolo, si miramos la infraestructura escolar, es imposible de garantizar, sino que se suma lo que vos decís. O sea, la estrategia a la cual se avanza es la de, sería un stop and go. Bueno, ¿no? Lo dijo de hecho Calcina muy claramente ayer. Dijo, bueno, no hay que asustarse, va a haber contagios. Digo, ¿cómo podemos escuchar de la ministra de Educación de la provincia que nos llame a contagiarnos sin asustarnos? Claro. ¿Es ella la que se va a hacer cargo de las muertes que se produzcan? Y quiero decir, la mayoría de los protocolos deslindan esa responsabilidad. Primero en las escuelas, que cada una tiene que garantizar el protocolo como pueda, y luego en las familias, que son las que tienen que hacerse cargo de autorizar una presencialidad que además se presenta como obligatoria, ¿no? Entonces, digo, nos envían sin ninguna herramienta a las aulas, va a ocurrir esto que vos bien señalabas, que va a haber, digamos, que se va a producir una discontinuidad en el sentido de, bueno, a medida que se produzcan contagios, van a ir una semana, van a estar aislados la semana siguiente, y si yo no garantizo, además, la educación remota y todo lo necesario para ella, bueno, lo cierto es que lo único que va a garantizar la presencialidad es mayor cantidad de contagios y por ende también de muertes. Entonces digo, en lugar de atacar el problema que tenemos por delante, señores, dispongan todos los recursos necesarios para, uno, comprar vacunas para toda la población, dos, garantizar todo lo necesario para la educación remota, y esto incluye dispositivos, conectividad gratuita y designación de docentes, porque quiero decir, el seguimiento de la educación remota requiere un nivel de trabajo personalizado de las maestras y los maestros con los alumnos, si de verdad estamos preocupados por garantizar la educación de calidad para millones de personas. Entonces, además, en la provincia hay docentes sin cargo, hay docentes desocupados, entonces no se entiende muy bien por qué no se contrata ese personal docente si de verdad estamos preocupados por la desigualdad educativa. Entonces digo, tenemos formas sencillas de resolver este problema. ¿Qué es lo que hace falta? Destinar recursos. Y entonces me parece, y esto es muy importante que lo veamos, es que en lugar de los sindicatos docentes garantizar la presencialidad cuidada, que está muy lejos de ser cuidada, tendrían que colocarse a la cabeza de la defensa de la vida del conjunto de la población, arrancando por la vida de sus docentes y de sus estudiantes. De nuevo, es simple, hace falta recursos para comprar vacunas, para vacunar a la población y garantizar todo lo necesario para la educación remota. Y esto, digamos, no solo uno encuentra aquí una alianza entre los sindicatos y los gobiernos garantizando esta presencialidad criminal sin vacunación masiva de la población, sino también, la verdad es que podríamos decir, los problemas que quienes dicen que quieren construir un mundo diferente, la izquierda, tampoco se colocan, digamos, a la cabeza de esta lucha. Escuchaba antes la entrevista que estamos más preocupados por ver la rotación en las bancas que por garantizar una campaña masiva que efectivamente visibilice el problema de la vacunación como una tarea central del conjunto de los trabajadores. Bueno, en el medio entonces luego escuchamos esto, Calcina diciéndonos, bueno, no nos asustemos, nos vamos a enfermar.
Sí, tarde o temprano. Ese es el pensamiento que lamentablemente tienen. Me quedan muy pocos minutos antes del servicio informativo y quería hacerle una consulta. Tuvimos la chance de hablar con el doctor Oscar Atienza, nosotros con anterioridad, quien es especialista en salud pública, y él nos manifestaba dos cosas que dejaba bien en claro, que las aulas estándar de 6x5 están capacitadas para poder recibir 5 alumnos teniendo en cuenta los protocolos de distanciamiento. Y la otra, él daba a conocer de que lo más coherente hubiera sido que posterior a lo que suele ser el receso de invierno dentro del calendario educativo, tendrían que haber empezado con la presencialidad debido a que a esa fecha se prevé que todo lo que es el sector educativo ya se va a encontrar vacunado. ¿Coincide un poco con estos puntos de vista que nos había dado el doctor?
A ver, efectivamente, cuando antes yo te señalaba que la tarea de la etapa tiene que ver con la vacunación masiva de la población, quiere decir algo muy sencillo. Estamos hablando de que la vacuna ya está desarrollada, la vacuna se está produciendo, con lo cual no se entiende si no es por un afán criminal impronta por iniciar el calendario escolar como si obviáramos el elemento pandemia. Si efectivamente se dispusieran a vacunar masivamente al conjunto de la población, a los docentes y a sus familias, ¿sí?, podríamos pensar en, mientras se produce la vacunación y la inmunización de la población, bueno, garantizar la educación remota y entonces tranquilamente en el segundo semestre del año retomar la presencialidad teniendo, digamos, este reaseguro de que no vamos a enfermarnos sin ningún tipo de armadura, digamos, ¿no?, que sería lo que nos permite la vacuna. Claro. Por otro lado, en ese mismo tiempo, en el cual mientras se vacuna la población y se respetan los tiempos de inmunización, la tarea de la etapa es resolver el déficit histórico de infraestructura escolar. Entonces, no lo hicieron durante el 2020, bueno, señores, tendrían ahora la oportunidad para hacerlo y podrían hacerlo en paralelo en el cual se vacuna al conjunto de la población. Pensemos que además Argentina es un país que tiene un tercio de su población desocupada cuando uno hace bien las cuentas. ¿Qué más que un plan de infraestructura construya todas las escuelas necesarias, todos los metros cuadrados necesarios para garantizar el distanciamiento y todos los recursos que necesitarían las escuelas, ¿sí? Ahí tendríamos, ¿sí?, una forma de garantizar una necesidad que es social, que tiene que ver con la educación, pero para eso obviamente tendríamos que pensar en una sociedad que no esté privilegiando la ganancia antes que la vida, como ocurre actualmente y como el ejemplo más claro es, digamos, lo que está pasando con la gestión de la pandemia. Entonces digo, bueno, efectivamente, un sistema social que priorizara la educación y priorizara la vida pensaría tranquilamente esto: mi tarea es vacunar a la población, mi tarea es reparar las escuelas, mi tarea es generar un plan de infraestructura de escuelas, hospitales y viviendas, podría agregar, ¿no? Sí. Bueno, y efectivamente, cuando todo eso esté concluido, podemos pensar en retomar la presencialidad, que va a tener características diferentes mientras convivamos, digamos, con los coletazos de la pandemia. Pero bueno, efectivamente, eso implica poder pensar en otro ordenamiento social que el capitalismo no nos puede garantizar. Entonces vos fijate, se entrevista a un especialista y efectivamente concluye algo parecido, un especialista de salud, esto quiere decir, y efectivamente concluye algo parecido. No es el momento de la etapa el abrir las escuelas a mansalva.
Tal cual. Doctora, muy clara con sus conceptos, la verdad que le agradecemos por los minutos. Seguramente más adelante retomaremos la conversación para ir comentando un poco cómo continúa todo, obviamente, lo que tiene que ver con respecto a las actividades áulicas en el país.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, les envío un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia y quedamos a su disposición.
Muchísimas gracias. Ahí pasaba la doctora especialista en historia de educación, Romina De Luca, comentando un poco los riesgos en lo que es el regreso de las actividades áulicas. Las disculpas del caso, nos informamos 2 minutos con Daniel Omar Reynoso.